yo considero importantes de nuestra vida como iglesia, pues interrumpimos el estudio de Filipenses, que continuaremos Dios mediante, si el Señor quiere, más adelante, ya se nos tiran los anuncios, y vamos a tener un tema que de alguna manera es también un estudio, pero más bien es una exhortación para todos y cada uno de nosotros. Y para tratar este tema vamos a tener una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 6. Libro de los Hechos de los Apóstoles y capítulo 6. Y quisiera también decir que en esta tarde pues estamos gozosos de tener hermanas y amigos entre nosotros que nos acompañan, y deseamos que el Señor les bendiga mucho en esta oportunidad. Así que el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, comenzando en el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, pues esto es los textos básicos de la palabra del Señor que vamos a intentar analizar en esta tarde. Como sabemos, los primeros capítulos del libro de Hechos, que es el segundo tratado del evangelista Lucas, que escribió después de Marcos y de Mateo y antes de Juan, pues en los primeros capítulos se nos narra o explicita los comienzos, el principio de la historia de la iglesia cristiana. Y como no podía ser menos, en estos principios, a pesar de que había manifestaciones abundantes de la gracia de Dios sobre los que escuchaban la predicación del Evangelio, en estos principios, además de las conversiones de miles de personas, también surgieron o empezaron a surgir los primeros problemas dentro de la iglesia. Y a mí me parece que de alguna manera, salvando el tiempo y las circunstancias, pues nosotros, como nuestro querido hermano decía en la oración, por la gracia de Dios, vamos creciendo. y ojalá que crezcamos muchísimo más. Este es el deseo que hay en el corazón, creo yo, de cada uno de nosotros, pero hay un dicho que estudiamos hace tiempo en el libro de Eclesiastés, uno de los dichos más carismáticos o famosos de este libro, que dice que cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Y nosotros podríamos tomar el dicho al revés. Cuando aumentan los que consumen, los miembros de una iglesia deben de aumentar los bienes para que esos miembros puedan estar alimentados de manera adecuada. El problema que surge aquí en este momento de la historia de la iglesia es un problema de todos los tiempos, al menos en lo que es mi experiencia personal de muchos años. Es un problema del que hay dos tipos de responsables de que surja este problema. Por una parte, aquellas personas que Dios les ha dado dones para presidir en el Señor una iglesia, en este caso los apóstoles, y por otra parte los miembros de esa iglesia, como se los llama en el versículo primero, los discípulos. Y el hecho de que una iglesia no funcione de manera armónica y de manera dinámica se debe a que hay irresponsabilidad, primero, por parte de sus pastores o de su pastor, y por otra parte también por parte de los miembros que constituyen esta iglesia. Y aquí estaba surgiendo un problema muy serio en un momento de la historia de la iglesia, cuando los creyentes tenían todas las cosas en común. Por mucho que los hombres quieran rebuscar en el sentido de la revelación de Dios, por mucho que los estudiosos se esfuercen en querer decirnos que la comunión de bienes con la que empezó la iglesia fue un error, creo que el error está en esa interpretación. La razón de las desigualdades dentro de la iglesia, como en el mundo, se debe al egoísmo y al egocentrismo que habita en el corazón de los seres humanos. El Señor Jesucristo había enseñado a los 12 y a muchísimos más, hombres y mujeres, a vivir teniendo las cosas en común, teniendo una sola bolsa, y durante algún tiempo siguieron esas enseñanzas. Luego se desviaron, y no es este el momento tampoco de entrar en el análisis, porque yo quiero tocar otro tema. Y es el tema de los diáconos. Hay que tener en cuenta tres términos para tocar este tema. Los tres se encuentran en el Nuevo Testamento. El primer término es un verbo, es el verbo servir, y corresponde a un término griego que, transliterado y traducido más o menos bien o mal, es el verbo griego diaconeo, y significa servir. Este término se encuentra más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Otro término que tenemos que tener en cuenta, aparte del verbo servir, es un término que también se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. El primero que he mencionado, 36 veces. El segundo término es servicio, que tiene que ver con el verbo servir y que se encuentra 33 veces en el Nuevo Testamento. Y el tercer término, que es el que nos interesa más en esta tarde, es el término servidor, que también tiene que ver con el verbo y que se encuentra 29 veces en el Nuevo Testamento, 8 en los Evangelios y 21 en las cartas o documentos del apóstol Pablo. El verbo servir es el término griego diakoneo, servicio u oficio es el término griego diaconía, y servidor es el término griego diácono o diáconos, servidores. Bien, pues de eso se trata, de que nos concienciemos que existe algo que se llama servir, que existe algo que se llama servicio y que debiera de existir algo que se llamase servidor o servidora. Porque si eso no funciona, la Iglesia de Dios no funciona. No quiero yo agotar mucho tiempo porque el tema es muy amplio, pero yo conozco muchas iglesias donde hay hermanas y hermanos que murmuran los unos de los otros porque consideran que ser diácono o diaconisa de una iglesia no es todo lo que ellos merecen y lo que se les debe de reconocer. Y piensan que el pastor o los pastores o el obrero o los obreros tienen una categoría superior. Quiero decir que este es un tema que se trata escasamente en nuestras iglesias, en algunas denominaciones nunca se trata. Algunas denominaciones que presumen de ser bíblicas, ortodoxas, no hay diáconos en la iglesia reconocidos, no hay diaconisas en la iglesia reconocidas, y en otras que sí existen diáconos y diaconisas, pues tampoco se toca este tema, porque se reduce el campo de acción de los diáconos o de las diaconisas aspectos meramente prácticos y materiales de la vida de la iglesia. Hay pocos temas tan universales en el Nuevo Testamento como el tema de servir, de servicio y de servidor. No existe, diría yo, delante de Dios un nombre más honroso que el de diácono. El nombre de diácono trasciende la experiencia que la iglesia vive aquí y ahora, pero no ocurre igual con el nombre de pastor. No ocurre igual. Cuando nosotros estemos viviendo plenamente el reino de Dios, habrá solo un pastor y habrá solo un rebaño. Es obvio, el pastor es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el Señor Jesús. pero no habrá otros pastores. Pero sí habrá diáconos y diaconisas. ¿Entendemos eso? No habrá pastores, porque habrá un solo rebaño y con un pastor basta. Un pastor como el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, pero todos los creyentes, incluso durante algún tiempo, antes de que se creen los cielos nuevos y la tierra nueva, todos los creyentes y todos los que no lo sean, quieran o no, tendrán que funcionar como diáconos y diaconisas, como servidores de Dios. Así que cuando alguien piensa o ambiciona determinada situación en la iglesia, u oficio, u empleo, o cargo, o servicio, o función, que se pueda hablar de todo eso, y considera que ser diácono o diaconisa es algo que rebaja su servicio y su capacidad, está olvidando una cosa muy importante, que el Señor Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento como el diácono de Dios. Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, se honraba a sí mismo y se consideraba honrado siendo el diácono de Dios. Y hay un texto muy conocido de todos nosotros que resume de alguna manera esa experiencia. No solamente de que él era el diácono de Dios, sino que también fue el diácono de los hombres. Él que era el pastor. La Biblia enseña que todos los pastores tienen que ser diáconos, pero no que todos los diáconos aquí, mientras estamos aquí, tienen que ser pastores. Pero todos los pastores tienen que ser diáconos. Y el pastor que no sea diácono no estará sirviendo bien a Dios. Diácono de Dios, Jesús de Nazaret, y diácono de los hombres. El Hijo del Hombre, dijo él en una ocasión solemne, no vino para ser servido, sino que vino para servir, diácono, y dar su vida en rescate por todos. Problemas en la iglesia de Jerusalén. Problemas donde la solidaridad estaba resquebrajándose, donde aparecían ya los movimientos insolidarios del corazón. En aquellos días, en el principio, como creciera el número de los discípulos, digo de paso una cosa que tiene interés, es la primera vez en la revelación de Dios que a los cristianos se les llama discípulos. En este libro de los Hechos, en capítulos anteriores, como muchos se les llama hermanos, pero discípulos, es decir, mártires de la fe. Discípulo es un mártir de la fe, y para ser un mártir de la fe no hay que morir en el circo comido por los leones o ser quemado en una pira por el tribunal de la Inquisición. Mártir es aquel que es un testigo fiel y asume las consecuencias de su testimonio. Y asumir las consecuencias en los días de hoy de un testimonio cristiano es tener que pasar necesariamente por tribulaciones y dificultades. Por lo de siempre, porque nosotros militamos con unos principios, unos contenidos y en un sistema que no es el de este mundo. Versículo primero, en aquellos días como creciera el número de los discípulos por primera vez, hubo murmuración. ¿Qué cosa tan mala? cuando se murmura en las iglesias, mal futuro tienen esas iglesias. Murmuración significa refunfuño, quejarse, incluso regañar a otros. ¿Murmuración por qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Distribución es en griego diaconía, servicio. La palabra diaconía es una palabra griega, transliterada, es literal. En griego se dice igual que yo lo estoy diciendo aquí, diaconía, hasta el día de hoy. La palabra diaconía, que procede del griego, digamos, no cristiano, pero el cristianismo no alteró el griego, utilizó un estilo determinado solamente, la utilizaban los griegos y la siguen utilizando respecto de aquellos que sirven a las mesas. Nosotros, en español o en castellano, llamamos a esas personas de otra manera. Los griegos los llaman diáconos. Murmuración porque había una discriminación de las viudas de los griegos contra los hebreos en la diaconía diaria. Es decir, que la iglesia, desde que empieza a funcionar en este mundo, y está entonces dirigida por los apóstoles, los 12 apóstoles, Judas no, sino el que sustituyó a Judas, los 12, y ya desde el principio el funcionamiento de la iglesia se considera que tiene que funcionar conforme a unos principios que implican la diaconía, el servicio de los demás. ¿Quiénes eran los griegos? Si tenemos en cuenta que la palabra de Dios nos va revelando el trabajo que les costó a los apóstoles, incluido Pedro, para entender que la salvación de Dios no solo era para los israelitas o para los judíos, sino también para los gentiles, para todo el mundo, podríamos pensar que los griegos eran judíos de lengua griega. Había habido una diáspora, una gran dispersión a través de la historia del pueblo judío, y durante generaciones vivieron en otros países, nacieron en otros países, aprendieron el idioma de otros países. Entonces, digamos que el griego era un idioma universal, de los que más se hablaba, juntamente con el latín en este momento de la historia, hoy son otros idiomas, y que estos eran judíos de lengua griega. Nadie puede decir que sí ni que no, pero está claro que la iglesia no empezó solo compuesta por judíos, porque entre los 7 que van a escoger hay uno por lo menos que se matiza que no era judío. El último que se menciona dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Por tanto, se nos está diciendo quién era. Una persona de Antioquía, donde fueron llamados por primera vez los discípulos cristianos, en una iglesia donde desarrolló su ministerio antes de salir a sus viajes misioneros el apóstol Pablo, Bernabé y otros. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo y luego al cristianismo. Por lo tanto, la iglesia desde el principio no empezó solo con judíos, también empezó con gentiles. Pero fuesen quien fuesen estos griegos, probablemente judíos de lengua griega o prosélitos judíos, gente de otras naciones que hablaban el griego, que habían aceptado el judaísmo como religión y luego se habían convertido al cristianismo. Las viudas de los griegos eran discriminadas en la diaconía diaria, en la distribución de los alimentos y de las prendas de vestir, porque tenían todas las cosas en común. Bueno, cuando hay una discriminación en una iglesia, cuando se hace acepción de personas, cuando unos son mejor tratados que los otros, los que tienen la responsabilidad suprema en esa iglesia tienen que intervenir. Pero yo y muchos de los que estamos aquí seguramente conocemos iglesias donde las facciones dentro de la iglesia o los grupos dentro de la iglesia no solamente no son parados por los que se llaman líderes, sino que son promocionados. Y algunas personas con responsabilidad les encanta estar metidos en el grupo más elitista de la congregación. No les agrada tanto ir a comer a casa de unos hermanos sencillos, humildes, en todos los aspectos, como ir a la mansión del que vive mejor en la congregación. Muchos prefieren esta última. Se hacen acepción de personas. Lo critica Santiago en su carta de manera clara, ¿no? Bueno, pues intervienen los apóstoles. Se dan cuenta de lo que está pasando, de que hay algo que no es justo delante de Dios. De que algunas viudas, por el hecho de vivir en otros países o estar fuera, no reciben las mismas atenciones de las de los hebreos, de las que vivían en Judea, en Samaria, en Galilea, es decir, en la Palestina de aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y aquí hay muchas enseñanzas de cómo funcionaba la iglesia al principio. Yo durante mucho tiempo, vamos, durante mucho tiempo, sí, demasiado tiempo, estuve ciego en este tema que voy a tratar ahora. Porque cuando uno llega al Evangelio y conoce el Evangelio, pues conoce una serie de hermanos y hermanas que tienen su ministerio, y especialmente pues se conoce a personas que tienen cierta aureola de ser enseñadores de la palabra con peso, con autoridad, y como no tienes experiencia y eres nuevo, pues es fácil que te dejes arrastrar por una presentación de la revelación de Dios que piensas que está estudiada bien y presentada con honestidad. Es cuando te dicen la iglesia, o en la iglesia no se puede funcionar de manera democrática. La iglesia tiene una estructura piramidal. Y yo durante algún tiempo eso chocaba con mi sentido social y político de la vida. Pero descubrí, y no es difícil, es fácil descubrir, que la Biblia decía precisamente todo lo contrario de lo que yo escuchaba. Porque si cuando estaban los 12 la iglesia pintaba algo y se la consultaba y era ella la que tomaba las decisiones más importantes cuando estaban los 12 apóstoles, ¿cómo es que en los días de hoy las iglesias no pintan nada y toman las decisiones por ellas 3, 4 o 5 personas sin consultarla para nada? ¿Tienen estos personajes de la época actual más autoridad que los 12? ¿Qué hicieron los 12 cuando vieron que en el servicio, en la diaconía, en el reparto de las cosas, unas viudas estaban muy bien atendidas y otras muy mal atendidas. Dijeron, bueno, aquí hay que nombrar a alguien, ¿y quién más capacitados que nosotros? Si somos los apóstoles del Señor y hemos recibido, tras que somos parte de esos cimientos de la iglesia que se edifica, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pues nada, vamos a decidir entre nosotros 12 quién arregla esta injusticia. ¿Fue eso lo que hicieron? No. Fijémonos bien, ¿eh? Porque algunas personas dicen que algunos utilizamos la escritura de una manera muy particular por no sé qué deformación. Pero veamos lo que dice la escritura. No fueron los 12 los que decidieron los 7 que iban a arreglar aquella situación, sino todo lo contrario, los 12 aceptaron a los 7 que la iglesia determinó que tenían que arreglar aquel asunto. Pero hoy en las iglesias no se funciona así. ¿Perdieron autoridad los 12 por eso? Al revés, fueron más respetados. ¿Quiere decir que estos miles de personas y en tan poco tiempo ya habían recibido una enseñanza tan importante que tenían capacidad para discernir cosas? Y a veces se dice, ¿cómo vamos a dejar en manos de una iglesia que decida cosas si no tienen capacidad para eso? Pues si la iglesia no tiene capacidad es porque ha sido muy mal enseñada. Algunos tienen oídos y no oyen, siempre hay excepciones. Pero si a la iglesia se la enseña, todos tienen oídos y la mayoría oirán y aprenderán, aunque haya una minoría que no quiera aprender. Entonces los 12, vamos a ver lo que hicieron, convocaron a la multitud, literalmente es al pleno de los discípulos. La iglesia entonces en la ciudad de Jerusalén tenía miles de personas. Y convocaron a toda la iglesia para presentarle el problema. Y dijeron, eso sí, ellos dijeron lo que tenían que decir. No es justo. Ojo, atención a esto. Y siento que lo tenga que decir yo, pero alguien lo tiene que decir. Porque necesitamos escuchar estas cosas en esta iglesia. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero vamos a ver lo que realmente les dijeron los 12 a la iglesia. No es grato, no es agradable que nosotros, dejando la palabra de Dios, sirvamos a las mesas. El problema había llegado, servir es diaconía. Dice, bueno, es que no querían ser diáconos. Ya lo veremos dentro de un momento qué es lo que estaban haciendo. Porque no querían servir a las mesas, es que ese era un trabajo menos importante. En aquel momento era un trabajo importantísimo, y siempre lo será, atender a las necesidades de los hermanos y de las hermanas. Y es una expresión de la comunión que no termina solo en una palabra, sino en hechos concretos. No es grato, no es agradable. Yo no encuentro otro contexto más que referido a Dios. Porque referido a la iglesia, hasta aquel momento la iglesia estaba permitiendo eso. Por lo tanto, si la iglesia considerase que aquello no era justo, ni grato, ni agradable, hubiese hecho algo. Porque vamos a verla funcionando aquí con capacidad. No es grato, no es agradable, y creo que la referencia es a Dios. Y Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos ha llamado a estos 12 para cumplir una misión, para servirle como diáconos en una dimensión que no es la de servir a las mesas. pero sin salirnos de ser diáconos, ¿eh? No es agradable que nosotros, dejando la palabra de Dios, estoy traduciendo más literalmente el original, dejando la palabra de Dios, y aquí palabra de Dios es logos de teos, la revelación de Dios, que entonces no estaba escrita todavía y que ellos la tenían. Pero fijémonos, cuando se entra en la indolencia, cuando se pasa de servir en la iglesia, ¿a qué situaciones se puede llegar? A que aquellos que tenían la revelación de Dios, que no existía en un libro como la tenemos ahora, y tenían que darla, se veían en la disyuntiva de que tenían que dejar de predicar esa revelación de Dios, de manifestarla, porque las mesas estaban mal atendidas y había una multitud de miles. Claro, el no hacer nada, el que me lo den todo hecho, eso es fenomenal, que trabajen los demás. Eso no es un sentido solidario. Se ha dicho en las oraciones hoy que somos un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros, y que cuando un miembro se duelen todos, y que cuando un miembro se alegran todos. Pues cuando un miembro trabaja, tienen todos que trabajar, no solo algunos, porque no se edifica una iglesia seria con fundamentos serios si no trabaja todo el mundo, porque no todos somos llamados a determinadas cosas, pero a servir somos llamados todos sin excepción. O dar la palabra de Dios revelada en aquel momento, que era bien fuerte, o servir a las mesas. Tener que dejar el ministerio de la palabra, que es el alimento fundamental del pueblo de Dios, para tener que servir a las mesas, que había tanta gente, sin duda alguna, que lo podría hacer. Pero ellos matizan. No es justo, no es grato, no es agradable que tenga que ocurrir esto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden, dice, bueno, hasta aquí llegamos y se acabó. Somos los apóstoles y a partir de ahora tú y tú a servir. ¿Y eso por qué? Pues porque somos los apóstoles nosotros y lo decidimos nosotros y no hay más que hablar. Aquí en la iglesia mandamos nosotros. Pero no fue eso lo que ocurrió. ¿Qué dijeron a la iglesia? Buscad. La responsabilidad de resolver aquel problema se la transmitieron o transfirieron a toda la iglesia, porque era un problema que afectaba a toda la iglesia. Iba a crear enemistades entre los creyentes, tensiones, divisiones, si aquello no se resolvía adecuadamente. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, lo de santo no es original, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No lo hicieron ellos, le dijeron a una multitud, y una multitud fue capaz, sin ninguna anarquía, de ponerse de acuerdo para escoger a siete personas. Alguna formación tenía aquella multitud, a pesar del poco tiempo que llevaban como iglesia. Fueron capaces de ver cuáles podían ser las personas más idóneas para resolver aquella ocasión o aquella circunstancia. Buscad. La palabra buscad, o el verbo buscad, se puede traducir también por inspeccionar. Se trata de hacer una investigación, de examinar, de ver la iglesia y ver qué personas se está viendo en ellos una vocación de servicio para decir, nos parece que este y este serían las personas más adecuadas. el verbo que tenemos aquí, buscar, que tiene diversos significados, voy a decir algunos de ellos para que nos demos cuenta de la amplitud de lo que piden los apóstoles a la iglesia. Observar, mirar, considerar, examinar, reconocer a los que tenían que servir, reflexionar, precaverse de, informarse de, inspeccionar. Así que no era buscar a tontas y a locas o a ciegas. Había que tener en cuenta varias cosas. Varias cosas que sí que los apóstoles les dijeron lo que les tenían que decir y era su responsabilidad como apóstoles. ¿Qué cualidades o circunstancias debieron de tener aquellas personas que fuesen ahora a hacer una distribución? Y no hay que pensar que miles de personas iban a ser atendidos en las mesas por siete. Aquí está hablando como de siete supervisores. Los que servían materialmente tendrían que ser cientos de personas. Pero estos siete estaban allí para que no se hiciese ninguna injusticia en la distribución. Y los apóstoles querían que fuesen auténticamente siete hombres de Dios. Y que la iglesia tuviese conciencia. Para que nadie piense, dice, claro, en las iglesias puede haber diáconos, pero diaconisas no, porque mira, aquí no lo dice. Qué barbaridad, aquí no, pero en otras partes del Nuevo Testamento a montones. Febe no era un paisano, era diaconisa y con una autoridad en su iglesia impresionante. ¿Y qué era Priscila? ¿Y qué eran las diaconisas de las cartas pastorales? Aquí se escoge a varones por lo que sea, pero la sabiduría de la iglesia al escogerlos, ¿qué cualidades debían de tener? Buen testimonio. Servir en la iglesia con un mal testimonio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia no es de recibo desde el punto de vista cristiano. Hay personas que tienen preparación, que tienen cualidades, pero si su testimonio no es bueno, no deben de ser reconocidos en puestos de responsabilidad. La dimensión ética de un cristiano es quizá lo más importante de su militancia cristiana. Primero, la ética, la vida, la manera de vivir de estas personas. Personas con un buen testimonio. Y sabemos por otras partes de la Escritura, de los de dentro y de los de afuera. Que la gente diga afuera que fulano de tal o fulana de tal es un protestante, pero que es una persona honrada, eso es importantísimo. Lo de protestante es un insulto, tal y como se utiliza, porque si se utilizase en el sentido histórico, pues sería una gloria que nos llamasen así. Porque el término protestante nació por protestar contra una injusticia. Supongo que lo saben, que cuando se produjo la reforma y se fueron convirtiendo príncipes y señores feudales al luteranismo, pues por ejemplo en Alemania había zonas donde la mayoría de pueblos se pasaron al luteranismo o se convirtieron al cristianismo desde el punto de vista de Lutero, y los católicos quedaron en minoría. Pero como su majestad el rey Carlos V era católico y los católicos en aquella época tenían una visión muy radicalizada de lo que Roma estaba dominando, pretendían lo siguiente: que en los lugares donde hubiese mayoría católica no hubiese libertad de cultos para los protestantes, y en los lugares donde hubiese mayoría protestante hubiese libertad de culto para los católicos. Y eso se protestó, y de ahí viene lo de protestantismo. Y parece mentira que después de tantos siglos a los niños en las escuelas todavía no se les enseñe esto. Y se les enseña que los protestantes no creen en la Virgen, están en contra de no sé cuántas cosas, se convirtieron al luteranismo, o Lutero se salió porque estaba enamorado de una monja y quería casarse, y ridiculeces por el estilo. Bueno, buen testimonio. Que nos llamen lo que quieran, pero que no digan de nosotros que somos ladrones, que somos homicidas, que somos insolidarios con los pobres, o que somos reaccionarios y nos ponemos al lado de los poderosos aunque estos ejerzan una depredación sobre el resto de los ciudadanos. Buen testimonio, llenos del Espíritu. Para mí significa personas que viven en una comunión con Dios seria. En una comunión con Dios seria. Que se toman a Dios en serio. Que se toman su militancia cristiana en serio. Y llenos del Espíritu de Dios, naturalmente. Dije que lo de santo no es original y es una añadidura por lo que se puede entender. Pero de sabiduría. Llenos del Espíritu y de sabiduría. Para supervisar la distribución en las mesas se pedía buen testimonio, vida espiritual íntegra y conocimiento de la revelación de Dios. No, para una cosa tan sencilla, no era tan sencilla. Cuando los apóstoles pedían eso, sabían lo que pedían. A quienes encarguemos este trabajo. Encargar también se puede traducir por establecer, institucionalizar, se podría incluso decir, y lo de trabajo, la palabra trabajo se traduce por oficio, empleo, cargo, servicio, función y provecho. Por eso es un oficio, en el sentido de la revelación de Dios, el diácono o la diaconisa, cuando hace su servicio. Bien, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Si estos son los que tienen que hacer estas cosas. Y nosotros persistiremos, y lo de persistir significa nos dedicaremos asiduamente, no vamos a sentarnos ahora que hay otros que hacen cosas, nosotros nos dedicaremos asiduamente, persistiremos en la oración. Quien tiene responsabilidad de ministerio de la palabra tiene que tener tiempo para muchas cosas. Y un tiempo importante para cualquier creyente es el tiempo de orar. Pero para quien tiene la responsabilidad de ministrar a otros, esa necesidad es más acuciante. Lo sabemos todos, el Señor lo dijo, porque sin mí nada podréis hacer. Y nosotros asiduamente persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice, hombre, por fin se liberaron. Eran los apóstoles, predicaban la revelación de Dios, pero resulta que se les caían los anillos. Ellos no querían servir a las mesas, no querían ser diáconos, no querían ejercer la diaconía. ¿Eran más importantes? No, la palabra de Dios nos dice que no es ese el tema, porque fíjense, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En griego esta frase, ministerio de la palabra, es diaconía del logos. Seguimos siendo diáconos. Los apóstoles no se ofendían, consideraban que era un privilegio servir a los demás. El ministerio de la palabra era un servicio de diaconía. Fíjense la dimensión que tiene esto, como para que algunos o algunas que son diáconos piensen que están mal considerados por sus hermanos y quizá que Dios no les ayuda porque tendrían que tener otro puesto dentro de la iglesia. Nosotros persistiremos en el ministerio, en la diaconía del Logos, de la palabra. Dice, y agradó la propuesta, agradó el Logos, la palabra, a toda la multitud, a toda la iglesia, y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hubo sabiduría. Hay muchos que no creen en la sabiduría del pueblo, por eso defienden las dictaduras. Yo hoy he estado viendo la televisión en algún rato que he tenido, y no he podido menos de sentir por dentro de mí tristeza, y me he preguntado, ¿ha cambiado algo en este país al que yo pertenezco? Hace 30 años, hace 40 años, si yo ponía la televisión, ¿veía algo diferente de lo que he visto hoy? No. Veía lo mismo. Si ponía un canal, veía un desfile militar en toda regla. Exhibición de fuerza. Un aviso para los que no están de acuerdo. Mirad lo que tenéis enfrente, ¿eh? Y esto es solo una pequeña muestra en el Paseo de la Castella. En lugar de estar saludando el gran dictador que estuvo este país, estaba aquel que él colocó como su sucesor. Y yo sigo teniendo memoria, todavía no estoy demencial. Y si ponía otro canal, ¿qué veía? Una manifestación idolátrica terrible. Este pueblo despertará alguna vez. ¿Tomará conciencia alguna vez de qué significa ser cristianos? ¿Y qué cosas se decían? Las del siglo XVI, las de la contrarreforma. Un hombre moderno que preside a toda la iglesia de este país decía las mismas cosas que dijeron los contrarreformadores. Mezclaba la verdad con la mentira. Cristo salva, pero la salvación se obtiene a través de la mediación, pidiéndosela a María, que sigue siendo virgen y que además sigue siendo la madre de Dios. Y esto es terrible, ¿no? Que Dios tenga madre. Esto es terrible, que Dios tenga madre. Dios, que es el principio de todo, tiene madre. A las puertas del siglo XXI, que tuvo madre Jesús de Nazaret, es cierto, pero Dios madre. ¿Cómo nos cargamos una carta entera a los hebreos donde dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días? Y tantas otras cosas. No ha cambiado nada, solo las formas, las apariencias. En el fondo seguimos siendo los protestantes, los indeseables dentro de un marco religioso. En un momento determinado, ayer también vi algo de televisión, no lo vi entero, no lo sé. Esto que hace años se llamaba La Clave y era como un foro revolucionario para criticar muchas cosas que eran criticables, ahora se llama Las Claves, y ahora es otra cosa que no tiene nada que ver. Si yo viviese en Pravia, se me quitaría la motivación de un día reconocer a determinada persona por haber nacido en ese pueblo. Otra cosa completamente distinta. Se estaba hablando de la religión, se estaba hablando del catolicismo y del protestantismo, pero cosa curiosa, En ningún programa de televisión española se llama jamás a un historiador o a un teólogo del medio evangélico protestante para estar en el foro y en el debate. ¡Nunca! Todos son de una línea. Y además los llama una persona que va de demócrata y de liberal, cuando no, según lo que se lleve, de socialista o de reaccionario. Depende del momento de la historia. Y entonces uno piensa que no cambia nada, que solo cambian las apariencias, que el fondo sigue siendo lo mismo. Bueno, ¿cuál fue la sabiduría al escoger estos diáconos? Pues miren, la sabiduría de la Iglesia fue seria. Escogió a 7 personas que todos eran griegos. Y eso lo hizo la Iglesia, no lo hicieron los 12. Había una discriminación contra las viudas de los griegos y escogieron a 7 personas cuyos nombres son todos nombres griegos. Y además escogieron hasta un gentil que no era judío para que hubiese más equilibrio en el reparto. Y eso funcionó. ¿Y qué pasó a partir de que eso funcionó? Los trajeron ante los apóstoles, los que la Iglesia había escogido, quienes orando les impusieron las manos. ¿Los ordenaron diáconos? No, hombre. Reconocieron, dieron su diestra de comunión, su identificación con aquellas personas que la Iglesia había determinado que eran los más ideales. ¿Se podía haber equivocado la Iglesia? Puede ser. Algunos historiadores de la religión dicen que Nicolás pudo haber sido una persona que creó un problema muy, muy grave, que se menciona en las cartas del Apocalipsis, el problema de los nicolaitas en la Iglesia. Pero no hay ninguna base para decir eso. Nicolás se llamaba mucha gente en aquel tiempo. Pero todos griegos, y desapareció el problema. Y como desapareció el problema, crecía la palabra, el logos del Señor, en el original es de Dios. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Seguían multiplicándose grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y el resumen es este. No es grato, no es agradable, no es justo, traduce Reina Valera, que nosotros, dejando la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, sirvamos a las mesas. Buscad, investigad, examinad de entre vosotros a las personas necesarias para cumplir con ese ministerio. No existe, que yo conozca en la Biblia, una gloria más grande que servir como diácono o como diaconisa a Dios y a los hombres, a Dios y a su Iglesia. Que el Señor nos bendiga.